8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Todos los hombres serían tiranos si pudieran, decía Daniel Defoe. Hoy sería el cumpleaños del novelista inglés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con suaves subidas. Es lo que apuntan los futuros que empiezan a negociarse ahora mismo como los buena parte de los europeos. Bueno, algunos ya estaban. Aunque no está claro para el futuro del IBEX, que empieza muy plano, incluso bajando 10 puntos, bueno, no es ni una décima, es un recorte mínimo, en los 11.441, también podría verse como cautela, la misma expresada o transmitida al mercado por la presidenta del Banco Central Europeo tras el recorte de tipos de interés de ayer. Los futuros americanos vienen con subidas de 4 puntos, son muy pocas, son prácticamente planas, con el S&P en los 5.600 puntos, en un día en el que ya no hay tanta actividad ni de bancos centrales ni de datos esperados. Así que, bueno, hay algunos datos de IPC de inflación en Francia que veremos qué efecto tienen, o de producción industrial en la zona euro a lo largo de la mañana que iremos viendo en tiempo real. En el lado asiático tampoco ha habido tensiones, ni las vemos en el precio del petróleo, que lleva una semana de ajustes importantes, pero hoy hemos comenzado el día con un rebote que le lleva al precio del barril Brent a cotizar ahora mismo en $72.50 en los mercados de Londres. Hoy es un día con varios focos de alta tensión geopolítica, bien porque Rusia entiende que si le dan permiso a Ucrania para usar armas cedidas por Estados Unidos y el Reino Unido sobre su territorio, entiende que son esos países los que están ya en guerra con ella. Lo decía el presidente Putin hace unas horas. No se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de que es una decisión que habla de la participación directa de los países de la OTAN en el conflicto militar. Si toman esta decisión, significa nada menos una participación de la OTAN, de Estados Unidos, de los países europeos en la guerra de Ucrania, avisaba Putin. Y esto trae más tensión, efectivamente. Además de la que tenemos geopolítica entre Venezuela y España, después de que Venezuela llamara a consultas a su embajadora en Madrid y también citara al embajador de España en Caracas. Por las últimas declaraciones, por cierto, de la ministra de Defensa, que habló de la dictadura de Venezuela. Esto hablaba así Margarita Robles.
Lo que el gobierno de Venezuela está haciendo con Edmundo González y con muchísimos otros opositores es inaceptable, inasumible, todo tipo de persecución, todo tipo de limitación de los derechos fundamentales.
Pues eso tenemos. Y además, hoy, además de ser el día del chocolate, es el día del BEM, del Salón del Vehículo Eléctrico en la capital de España. Una cita que nunca se pierde, Capital Radio. Venimos siguiendo la evolución de la movilidad eléctrica desde sus inicios prácticamente. Y hoy volveremos a estar en este salón con programación especial dirigida por Chimo Ortega. Pero en tan solo unos minutos vamos a tomar la temperatura de este sector, en el que algunos signos de debilidad han llevado preocupación a los fabricantes de vehículos. Estará con nosotros en unos instantes el director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial Española para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Arturo Pérez de Lucía, ayudándonos a poner en contexto cómo están las cosas. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía, hoy con Isabel Aguilera, con Hermenegildo Altozano y con Antonio Sanabria.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Reunión algo tensa de los ministros de Economía del Euro, el Eurogrupo, en Budapest. Solo van a acudir 10 y van a analizar, entre otras cosas, Miguel San Martín, la bajada de tipos del Banco Central.
Efectivamente, no van más por el acercamiento del primer ministro húngaro Víctor Orbán a Rusia. Por parte de España va la secretaria del Tesoro. De las grandes economías, solo Italia. ¿Qué van a tratar? Pues confirmar el cuadro macro de primavera con una inflación que se acerca al objetivo del 2%, un mercado laboral en fase de enfriamiento y un escenario con varias fuentes de incertidumbre, sobre todo geopolíticas. Van a evaluar la propuesta del G7 de ayudar a Ucrania con un préstamo de 50.000 millones de dólares procedente de los beneficios de los activos rusos congelados en suelo europeo.
Y tras esta reunión, ya una del resto de los representantes de la Unión Europea para debatir junto con el secretario general de la OCDE de qué manera se puede financiar la carísima transición ecológica.
Y la mañana del sábado el Ecofin se dedicará al impacto de los cambios demográficos en la sostenibilidad de la deuda pública, en el que los 27 abordarán los riesgos que plantea el envejecimiento de sus sociedades y las posibles líneas de actuación para evitarlos. También participará la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, para hablar de oportunidades de financiación para apoyar a los países de renta más baja.
Sobre nuestro tema de análisis económico hoy, la Comisión Europea considera insuficiente las propuestas que han realizado los fabricantes chinos de vehículos eléctricos que exportan a Europa. Esos argumentos, dice, que no son suficiente razón para levantar la imposición de estos aranceles.
De hecho, el portavoz comunitario de comercio dice que han llegado a la conclusión de que ninguna de las ofertas cumplía con esos requisitos y que son las autoridades chinas las que deben proponer una solución negociada que resuelva el problema de los subsidios estatales. Reitera que la comisión sigue abierta a una solución negociada, pero que debe cumplir plenamente las normas de la OMC y remediar totalmente los efectos perjudiciales de las subvenciones. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la comisión, Valdis Dombrovskis, recibe en Bruselas el próximo miércoles al ministro chino de Comercio, Wang Wentao, para hablar de este y otros asuntos.
Y en la agenda del viernes veamos qué más tenemos por delante. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Estoy convencida, segurísima.
¿De qué?
Pero vamos, sin duda. ¿A qué lo echabas de menos? ¿Lo estabas esperando?
No.
Pues que te dijera que...
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Y en la agenda te cuento que Francia publica el IPC final de agosto y en la zona euro, la producción industrial de julio y este viernes las agencias Moody's y S&P actualizan el rating de la deuda soberana de España. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de importación y exportación y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Pues bien, Luis Vicente, ahora me voy a mi salón en la Plaza de Colón. Y es que tenemos un especial brum de sobre ruedas con Chimo Ortega con el BEM. Por eso estará ahora con nosotros el director de AEDIVE.
¿Sí?
¿Le puedes preguntar si yo tengo que pasar la ITV?
¿Eh?
Jeje. Así que ahora.
Y yo me voy pa la calle.
Chao.
Adiós, querida Sara. Vete un poquito más abrigada, que hoy hace más fresco en Madrid, aunque se espera un buen día. Aprovechemos para observar cómo está el tráfico a estas horas en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Valencia por la V21 a su paso por Benicalmet y al margen ya se alcance tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 2 en San Fernando de Henares y Coslada, A4 en Getafe, A42 en Parla, la 5 en el entorno de Alcorcón y ya en la entrada a Barcelona a la Ciudad Condal por la 2 a su paso por San Joan Despí.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Nueva cita capital en unos minutos, ya está todo preparado para que de nuevo en Madrid se abra el Salón del Vehículo Eléctrico, el BEM. Y aquí con nosotros en Capital Radio, pues una de las personas que es alma de este encuentro, que se ha convertido en una gran referencia, en un punto efectivamente de encuentro entre todo el mundo de la movilidad. No hablemos solo de los constructores, hablemos de todo ese ecosistema complejo y rico que permite plantear la movilidad de las personas y también de los bienes de una forma diferente en este siglo XXI. Nos acompaña el director general de AEDIVE, de la Asociación Empresarial Española para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Arturo Pérez de Lucia. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
No sé sobre qué va a girar hoy el BEM, de qué más se va a hablar o de qué se va a hablar especialmente, porque claro, las últimas noticias de los fabricantes europeos de vehículos eléctricos es que se notaba una pérdida de impulso de este segmento. ¿Será el pues mira, tema o habrá más?
Yo creo que la clave de esta feria es la comunicación, ¿no? Yo creo que una de las razones principales por las que se venden o se está ralentizando la venta de vehículos eléctricos es porque se ha dado ciertas informaciones o se ha generado una incertidumbre y un desconocimiento entre la ciudadanía, pues que hace que sea reticente a comprar vehículos eléctricos, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Hoy en día hay vehículos eléctricos de toda tipología y precios, empezando incluso desde los 13.000 euros. Hay infraestructuras de recarga suficientes para el parque actual que tenemos de vehículos eléctricos, y creo que esta feria puede servir para que quienes acudan pues derriben esos falsos mitos y por lo menos adquieran de primera mano la información sobre el sector, que hay vehículos hoy en día que cumplen con todas las necesidades de los usuarios, etcétera. Creo que es una feria que lo que busca es pues informar y eliminar falsos mitos, sobre todo.
Ya son numerosas ediciones en las que hemos podido comprobar la propia evolución de la movilidad eléctrica, porque es de lo que hablamos en realidad, ¿no? De movilidad eléctrica.
Hablamos de movilidad eléctrica, y cuando hablamos de movilidad eléctrica hablamos de descarbonización, de reducción de la contaminación en entornos urbanos, pero también de eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que en España es importante el vehículo eléctrico porque somos un país muy dependiente de la compra de combustibles fósiles del exterior, pero somos capaces de generar nuestra propia energía limpia para alimentar edificación, industria y movilidad, y yo creo que ese es un factor clave que acompaña al vehículo eléctrico.
Por cierto, estaba pensando, Arturo, que no solo los fabricantes europeos de vehículos eléctricos estaban transmitiendo su preocupación en algún punto sobre la debilidad de la demanda, es que también hay muchos problemas con la regulación, y podemos abarcarlo desde lo que todavía se tarda en poner en marcha un punto de recarga eléctrico desde que se pide el permiso, hasta el problema, por ejemplo, se me ocurre, de los patinetes eléctricos, que van a ser otra vez sacados de la calzada, por ejemplo, en la capital, en unos días.
Bueno, son dos temas que has tratado. En cuanto a las infraestructuras de recarga, es verdad que todavía seguimos trabajando para eliminar esas barreras en la concesión de licencias y permisos, pero eso no quita que el ritmo de implementación de infraestructuras de recarga operativas está siendo muy ágil, ¿no? Y el crecimiento realmente de las infraestructuras, que es algo que se desconoce, pues está yendo a un ritmo muchísimo mayor que el de las ventas de vehículos eléctricos, y evidentemente por eso tenemos unas infraestructuras de recarga que están suficientemente dimensionadas para dar respuesta al parque actual. En cuanto a los patinetes, a mí me da personalmente pena, ¿no? Porque es una solución de movilidad muy interesante que se está implementando en otras ciudades, en otros países también, de forma eficiente, que es un complemento al transporte público, y que yo creo que aquí ha habido un importante problema también que hay que resolver sobre a la hora de establecer pues los concursos públicos, ¿no? Porque ha habido criterios que se han aprobado, que se han aceptado por parte de las empresas que se han presentado, que eran imposibles de cumplir, ¿no? Y entonces yo creo que también las administraciones públicas deben ser conscientes y tener el conocimiento técnico necesario para saber que aquello que se propone pues va a ser imposible de cumplir, y por lo tanto pues bueno, los concursos hay que hacerlos también de forma eficiente, ¿no? Pero como solución de movilidad, la movilidad eléctrica compartida, que está gestionada por empresas, que está además muy controlada, pues se puede hacer de forma muy eficiente, como pasa en ciudades como Sevilla.
Sí, ahí se ve que soplan vientos a favor de la movilidad eléctrica compartida, como también por el uso de la bicicleta eléctrica o asistida por batería eléctrica o las motocicletas, ¿no? Esas sí que tienen un buen empuje por el lado de la regulación y de las administraciones públicas.
Es importante porque además las dos ruedas es una solución de movilidad, ya sea en motocicleta, en bicicleta, que tiene mucho sentido en un país como España y en determinadas ciudades donde además ayudan a descongestionar el tráfico, ¿no? Que es un factor importante, ¿no? Por eso también es necesario que desde el gobierno se les dé el impulso a las dos ruedas que es necesario para poder impulsar este mercado, ¿no? Porque tecnología y además fabricantes españoles tenemos en este mercado y es importante apoyar eso.
Bueno, el BEM es un salón abierto, en realidad. Es la Plaza de Colón de Madrid, no es un recinto cerrado, aunque se llame salón, y suele agrupar a decenas de expositores, una cifra creciente a lo largo de los años. ¿Cómo está más o menos este año y distribuida?
Sí, pues tenemos cerca de 80 expositores que ofrecen pues bueno, vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas para que se puedan probar, se puedan ver, tocar, pero también hay fabricantes de puntos de recarga, operadores de recarga, empresas de servicios de movilidad, nuevos servicios como el renting de motocicletas con baterías extraíbles. Al final es un salón que es abierto para que todos los ciudadanos que pasen por la Plaza de Colón puedan disfrutar de ello y puedan ver las novedades. Y además tenemos cosas fantásticas como tenemos a la hora de comer vamos a dar paella gratis, tenemos concursos interesantes, o sea que creo que también es un momento para ir y disfrutar en solitario, en compañía de amigos o de familia.
En los últimos años, Arturo, ya vimos una creciente y fuerte presencia de fabricantes de China. ¿Seguirá siendo así este año?
Tenemos también fabricantes que son de origen asiático y evidentemente tenemos fabricantes que son de origen europeo y yo creo que lo más importante en este tema es que hay una diversidad de modelos, de opciones y creo que esa es la parte importante, ¿no? Hoy en día los fabricantes chinos pues vienen con vehículos de última tecnología, muy bien equipados, muy bien terminados, con muy eficientes y bueno, pues que compiten en efectivamente también con otros modelos y otros fabricantes que son también europeos. Pero creo que es importante, esto también pasa en otras tecnologías y lo que nos debe permitir es que el ciudadano tenga más opciones para elegir.
Así es, conectados con ese propósito, pensando en los ciudadanos y conectados con esta iniciativa en Capital Radio, agradecemos a Edivea, a su director general, Arturo Pérez de Lucía. Recordamos que es la Asociación Empresarial Española que agrupa a todas esas empresas centradas en el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica, que nos haya acompañado a estas horas de la mañana, a minutos de empezar el BEM. Gracias, Arturo, que vaya bien el día.
Gracias a vosotros.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, 10 años acompañándote. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Vamos a poner en contexto las historias con las que hoy despertamos en Capital, la Bolsa y la Vida, esperando más noticias. A ver si las tenemos más del lado positivo que del negativo, porque tensiones geopolíticas, geoestratégicas nos acompañan cada día. En los mercados hoy sigue hay un poco de tranquilidad. Muchas vueltas con las quinielas de a qué ritmo van a bajar los tipos de interés, cómo van a hacer los bancos centrales. Y luego, claro, también pues hay un poquito de ansiedad porque empieza a rumorearse que OpenAI está a punto de presentar el siguiente bombazo de la inteligencia artificial, que ya no va a ser como el ChatGPT, sino una inteligencia artificial que razona, lo que están contando algunos medios. Bueno, Isabel Aguilera hace un gesto con la cabeza, que es alguien que ama la tecnología desde siempre. Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Buenos días. Es que lo del término razona me parece que no está bien utilizado. O sea, que sea más rápido, que haga más cosas, que tenga unos algoritmos más potentes, que haga tal. Pero lo de razonar es una capacidad humana.
Llegar a conclusiones a través de varios pasos y por sí mismo.
Pero bueno, y con además con intención y sí, además con discriminación entre bien y el mal y entre muchas y otras muchas cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero de todas maneras, yo creo que la inteligencia artificial no está siendo bien entendida. Estos anuncios lo que hacen es que se le tema. La inteligencia artificial no te va a resolver ni va a hacer tu trabajo.
¿Seguro?
Te va a ayudar a que tu trabajo sea mejor. Depende del trabajo también, pero vas a ser más productivo, vas a poder hacer más cosas. Otra cosa es que lo que tú quieras es que te sustituya y tú no hacer nada, no. El que sabe lo que quiere hacer, la inteligencia artificial, le hace que lo haga mejor, más rápido, que pueda llegar más lejos. O sea, la tecnología está para ayudarte, no solo para quitarte un problema y relajarte del todo, o sea, no.
Buena entrada, la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera y también con Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Buenos días.
Y poco más que añadir, quizás recordar que el término es que yo estoy de acuerdo con Isabel, porque es verdad que se utilizan términos que nosotros tenemos un concepto distinto al que seguramente contenga la realidad de ese concepto, si finalmente OpenAI en este caso...
Es que son marketinianos, claro, pero en el fondo atemorizan, ¿sabes?
Es muy marketiniano y hay que recordar que hay un elemento del razonamiento que obviamente la inteligencia artificial no tiene hoy en día, no lo va a tener lo que anuncien y veremos a ver si lo tiene algún día, que es el tema de ser consciente de sí mismos.
La conciencia.
La conciencia. Entonces,
o del impacto en el medio y en el largo plazo de sus acciones.
Eso además.
Pero eso lo dices porque ni los humanos sabemos cómo funciona nuestra conciencia, ¿no?
Claro, ahora se
pero
está empezando...
Pero parte de esa impredictibilidad es lo que te hace humano.
No se sabe en qué momento, los antropólogos no saben en qué momento de la historia humana se dio ese salto adelante que es único entre las especies y que sigue siendo en ese sentido un misterio.
Bueno, es único porque no sabemos si las demás especies lo tienen.
Bueno, sabemos que no lo tienen. Sabemos que no tienen ese nivel de autoconciencia, que no saben que son mortales. Eso sí lo saben. Sí lo sabemos. No hay más que ver, en todo caso, cuántas especies animales hacen, digamos, temas fúnebres, por ejemplo, alguna simbología de trascendencia, de ser conscientes de que son efectivamente mortales. Pero más allá de eso, estando de acuerdo con Isabel, de que yo creo que es más lo que se anuncia que lo que es real, sigue siendo obviamente un salto adelante importantísimo, y algunas actividades más repetitivas, por ejemplo, de razonamientos básicos en elecciones muy muy simples, pues claro, va a ser, digamos, en ese sentido, un desplazamiento de algunas actividades de trabajo hacia la automatización, hacia el paso hacia estas inteligencias, estando sin resolver varios elementos. Uno es el consumo energético, ¿no? Pero bueno, que supone tan enorme todo.
Y también el tema del día, con el tema de la crisis en Venezuela.
Exacto. Así es, la crisis en Venezuela. Os iba a preguntar, ¿cuáles son vuestros temas importantes de hoy? ¿Ese es uno de ellos, Isabel?
Bueno, la crisis la incertidumbre macroeconómica no es solo lo que está pasando con Venezuela. Además, de hecho, yo en Venezuela creo que debemos de poner el acento en que Venezuela no siga siendo lo que es. O sea, yo he apoyado públicamente en un vídeo una Venezuela libre. Yo lo que creo es que esto es una piedra más en toda esa incertidumbre. A mí me preocupa fundamentalmente las amenazas de Putin al respecto, que además tiene razón. Es decir, no se puede, lo mismo que no se puede estar un poco embarazado, no se puede participar un poco en la guerra. ¿Estás o no estás? Y esa opción de, bueno, yo te doy armas, yo te doy tal. Oye, en el fondo lo que están diciendo es, estáis participando. Y algo de razón tiene Putin cuando dice esto, y dice, claro que estáis participando. Y me da miedo porque es un señor para tenerle miedo. Es un señor que no razona, o sea, ese sí que no razona. No sé si es falta de inteligencia natural o de inteligencia artificial o de educación o de principios o de que simplemente no tiene ninguna moralidad.
O no encaja en nuestra forma de entender la razón.
Bueno, o que tiene sus propias razones, como tantos otros gobernantes, sí, que priman su interés personal por encima del colectivo más próximo y el más lejano.
Damos la bienvenida a Hermenegildo Altozano, que es socio en Pinsen Mason. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lucio? Buenos días.
¿Y para ti cuáles son los temas importantes en este momento? ¿Qué es lo que te preocupa o te inquieta en particular?
Bueno, yo creo que hay muchas, es decir, las preocupaciones son muy subjetivas y van por barrios, ¿no? Depende de cómo te toquen o te afecten más directamente, pero es verdad que en términos globales la situación geoestratégica, pues más que preocupante, a mí me parece interesante. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Me podría preocupar que Europa se está quedando atrás en ese concierto, está dejando de ser un actor, se está convirtiendo en un parque temático pues muy aseado y con ciertas ciudades interesantes donde van a venir, pero vamos, cada vez cuenta menos en las grandes decisiones. Cuando existían los bloques, vivíamos muy bien, porque teníamos una especie de paraguas, estaban por una parte el bloque soviético y por otra parte el bloque liderado por Estados Unidos.
Y éramos zona de interés.
Éramos zona de interés relativa, es decir, nunca se iba a producir una guerra proxy en Europa, ¿no? Es decir, las guerras proxy se daban pues en Angola o en otros escenarios, que es lo que está ocurriendo ahora con Ucrania. Es decir, Ucrania es el ejemplo típico de guerra proxy. Lo que pasa es que en este caso ya hay un contendiente directamente implicado, que sería Rusia, frente a Europa y el bloque occidental, que utiliza a Ucrania como el bastión o la punta de lanza. Yo creo que en el juego geoestratégico ocurre una cosa, que es lo que vemos es una parte mínima de lo que ocurre en realidad. Entonces, hacer declaraciones, no, es que lo que debería haber hecho Edmundo González o Pedro Sánchez, mira, yo dentro de 20 años, 30 años, 40 años, cuando se desclasifiquen todos los documentos, nos enteraremos de lo que hay realmente por detrás y de las negociaciones que puedan estar ahora mismo entre Nicolás Maduro y quien sea, y que esperar a lo que va a ocurrir en las elecciones americanas. Es decir, todo esto tiene mucho que ver. A mí, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa en lo más próximo la progresiva ocupación de las instituciones que tendrían que tener no solo la apariencia de independencia, sino la realidad de la independencia. Entonces, me preocupa lo que está ocurriendo con el Banco de España, me preocupa la creciente falta de calidad de la clase política española, es decir, ya estamos llegando a unos niveles que es que yo creo que no aprobarían ni siquiera el bachillerato si lo sometieras a un escrutinio. Es decir, hay muy pocos parlamentarios españoles que realmente pudieran ocupar cargos de responsabilidad en una empresa. Eso me preocupa mucho en lo que se refiere a España y me preocupa porque eso también contamina y contagia pues al resto de los países europeos. La clase política europea no tiene absolutamente nada que ver con Schuman, ni con Adenauer, ni con Charles de Gaulle, ni
se echan falta ahora esos líderes. No le he preguntado a Antonio Sanabria cuáles eran sus temas de inquietud, por cierto.
Bueno, no han dejado ninguno, porque, porque sí. Realmente el abanico.
Bueno, hay uno más, ¿eh?
El abanico es tan amplio. Quizá, bueno, yo añadiría uno que es precisamente, que ya lo hemos mencionado de soslayo, que es todo el tema energético y, digamos, asumir el coste que supone esa transición energética.
Y citas bien, porque la reunión de hoy con los ministros europeos, con el secretario general de la OCDE, va de eso, de cómo se va a pagar la carísima.
Y va en línea con lo que señalaba Hermenegildo justamente de qué quiere ser Europa de mayor. La Unión Europea tiene que asumir que si quiere ser una unidad, más allá de la unidad política y demás, si quiere ser un mercado único, si quiere actuar como un actor con peso internacional, con relevancia, pues tiene que hacerlo esta vez, digamos, por sus propios méritos y en común. Entonces, uno de los elementos es coordinar, el informe Draghi hace pocos días lo ha puesto encima de la mesa. Hacer eso cuesta tanto dinero y hay que plantearse hacerlo colectivamente. Como un medio, no como un fin en sí mismo, quiero decir, lo de el endeudamiento común, etcétera. Y lo ha puesto encima de la mesa. Bueno, puedes no hacerlo, pero tienes unos costes. Porque China lo ha hecho, Estados Unidos lo ha hecho, lo tiene más fácil porque son un país. Pero tú tienes que ver qué quieres ser. Tanto si quieres ser una unión política como si, sin ser una unión política, quieres ser un actor con esa voz, digamos, coordinada.
Pues imagínate que si no sabes si quieres ser una unión política, ¿cómo vas a pedirles que sean una unidad económica para una inversión de medio y largo plazo? Porque lo de la sostenibilidad no es una cosa que se consigue de un día a otro, requiere inversiones en I+D, requiere tecnología, requiere cambio de usos, requiere no solucionarlo echándole la pelota a las empresas, tienes la obligación por regulación de hacer esto y además tú te lo comes y a ver cómo lo consigues, sino que tienes que participar también. Y si cuesta saber qué quieres ser y quiénes somos, porque cuesta hasta saber quiénes somos, porque los que estaban y no están, también contamos con ellos o no contamos. Los que queremos que no estén pero están, ¿qué pasa? Los que están llamando a la puerta.
Bueno, pero eso requiere algo tan fácil.
No sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos.
Requiere algo tan fácil y tan difícil como pensar no en clave nacional, sino en clave común europea.
Pero, Antonio, es que hay un problema. Es decir, la Unión Europea es una ficción. O sea, tenemos que partir de la base de que China es una realidad, Estados Unidos es una realidad, Rusia es una realidad, es decir, asentada sobre los tres principios tradicionales que conforman lo que sería el Estado, que es el territorio, poder y pueblo. Y es que Europa, vamos a ver, estabais hablando de la transición energética. Pero si es que ponemos un ejemplo, si es que el primero que no quiere que haya interconexiones entre España y el exterior es Francia, que te va a poner todas las cortapisas posibles para que no exista esa interconexión.
Vamos a ver, aquí
no estamos hablando, es que no existen intereses en la Unión Europea, es que es mentira. O sea, por mucho que te cuenten lo de la Unión Europea y se les llene la boca, esto es como, pues hay unos en Bruselas que se lo creen, porque viven de ello, entre otras cosas, entonces
no,
viven allí.
No, y reciben una buena recompensa.
Por eso viven de ello. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, es decir, Francia tiene sus intereses y además con lo que decía Churchill, que en política exterior no existen enemigos ni enemigos, sino que lo que existen son intereses, Francia tira por su lado, Alemania tiró por su lado, como se vio con Gerhard Schröder sentado en el Consejo de Administración de Gazprom y abasteciéndose con esas políticas torpes, migratorias y energéticas de Angela Merkel, que ahora estamos viviendo las consecuencias de ese buenismo malentendido. Entonces, Alemania tira por su lado, Francia tira por su lado, el Reino Reino Unido, ya ni te voy a contar, porque, o sea, el Reino Unido ha tenido por lo menos los redaños y la honestidad de decir, bueno, planteo un referéndum y efectivamente, por la mínima, pero aquí ha salido que yo me largo de esto. Entonces pone de manifiesto que la Unión Europea es una construcción ficticia y tú no puedes pretender imponer desde arriba unidades que no existen, sobre todo porque la lengua es fundamental. Y mientras tú no tengas una reforma educativa donde se opte por el latín moderno, que es el inglés, y que todo el mundo aprenda inglés, y nadie sabe, y nadie...
o sea, español.
No, en Europa no va a funcionar el español. Vamos a ser realistas.
No, o sea, tú
no, vamos a ser realistas. Yo voy a Holanda, hablo en inglés y me entienden. Voy a Suecia, hablo en inglés y me entienden. Voy a Alemania, hablo en inglés y me entienden.
Es decir,
el 99% de la población de los Países Bajos habla inglés.
Ese sí.
Hay un elemento muy simple y es que como la mayoría del mundo está fuera de la Unión Europea y donde se maneja es el inglés,
claro.
Aunque haya más francófonos y más
germanohablantes,
más fácil así, lo que ocurre es que el inglés sigue siendo el idioma, digamos, como el griego koiné en la época de los romanos,
momento,
o el latín,
¿no?,
en su momento. Es decir, son idiomas que... por sentido práctico, tienes que conocer.
Es la lengua franca.
De todas maneras, voy a defender la inteligencia artificial. Cuando tengamos pleno uso de la inteligencia artificial, lo de los idiomas puede ser bastante más reducido.
Es que no lo sabemos.
Lo que importa es lo que hay detrás del uso de la lengua, que es la educación común, los principios comunes, los objetivos comunes, la responsabilidad común, sigo haciendo las cosas.
Lo consigues con unidad de poder. Es decir, tú tienes un sistema educativo que funciona en Estados Unidos, en las escuelas secundarias, porque, es decir, hay un campo común. Me imagino que en los niños que estudian en las escuelas en Rusia o en las escuelas en China, pues estudian lo mismo. Tú tienes una fragmentación.
Aquí tremenda.
Pero no solo ya en quizá, o dices, bueno, pues es que en la enseñanza primaria, ¿no? En la enseñanza secundaria, ¿para qué voy a aprenderme yo los ríos y los afluentes de los ríos principales de Eslovenia, ¿no? Bueno, más allá del interés que... tienes que optar. Pero cuando ya llegas a la educación superior, es que hay una fragmentación. Hablas de unidad política, libre circulación de trabajadores. Es mentira. Si es que no estás estudiando, no tiene nada que ver.
Lo que pasa que siendo mentira, resulta que estar fuera de esa mentira, entre comillas, es todavía peor. Porque al Reino Unido no está yendo especialmente bien declarando la ficción de esa
Unión
Europea.
Una ficción, no que sea una mentira. Es distinto.
Me parece
las sociedades mercantiles son una ficción y no son mentiras.
Está muy bien.
Qué buen debate. Qué interesante esto. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a seguir con ella. Os adelanto enseguida cómo vienen las bolsas y continuamos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
El viernes viene tranquilo en las bolsas. Después de la segunda bajada de tipos de interés en Europa, aunque la tercera que se esperaba en octubre ha quedado ya un poco en el aire después de la cautela con la que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se expresó ayer. Ahora mismo el futuro del mercado americano viene con subidas mínimas. Está más bien plano que otra cosa el S&P, pero está en 5.663. Es decir, va a cerrar una buena semana Wall Street si no pasa nada raro hoy. Tenemos el futuro del mercado europeo, el Eurostoxx, subiendo 2 décimas. Y el del IBEX, lo mismo, 2 décimas, en 11.430. Así que este es el aspecto con el que empezamos el viernes. ¿Por dónde continuamos? ¿Qué os gusta de todo lo que estamos hablando, además de lo que hemos tratado? Si no, os pregunto yo.
Yo creo que te deberías preguntarlo.
Sí, porque...
Curra un poquito, hombre.
Porque hay un tema que me gustaría que midierais, y es esta tensión política que se está generando entre Venezuela y España. Sabéis que tenemos, en clave económica, hay un problema que estamos también identificando. La presencia de empresas españolas en Venezuela, que llevan sin cobrar y siguen prestando sus servicios, léase Repsol, desde hace un montón de años, en parte bloqueados por las sanciones de Estados Unidos. Claro, son muy potentes, nos afectan. Pero es que España tiene un especial protagonismo en esta escena de la tensión con Nicolás Maduro, con el presidente del gobierno venezolano, y en particular, tras acoger, dar asilo político al candidato opositor, Edmundo González, sin saber si ha ganado las elecciones o no, porque como no se muestran las actas, no lo sabemos, ¿no?
Es que volvemos a lo de antes, es decir, no sabemos, estamos viendo una parte muy pequeñita de la realidad. Esto es un iceberg, tienes una parte que es la que vemos, pero la gran parte oculta, pues la desconocemos. Y cualquiera que te diga, no, yo es que tengo... Es mentira, porque esto lo llevan los servicios de información, los servicios secretos, negociaciones diplomáticas que por su naturaleza tienen que ser siempre muy discretas, pueden implicar a varios países. Piensa que Estados Unidos tiene un interés muy directo en el petróleo de Venezuela y una compañía venezolana, es decir, todo lo que es tradicionalmente Citgo, que era una distribuidora de petróleo, pues tiene una presencia en Estados Unidos amplia. Es decir, al final es muy difícil decir blanco y negro. Por una parte, Venezuela es muy importante para España, España es muy importante para Venezuela, y los gobiernos son coyunturales. Y aquí se aplica la doctrina Estrada, es decir, al final, aquí quién es el que manda o quién es el que está. Con independencia, y yo creo que ha hecho perfectamente bien el gobierno de Pedro Sánchez de dar asilo a un señor que tiene 75 años, que tiene una circunstancia personal, que la gente dice, no, es que debería haberse sacrificado. O sea, aquí están los valientes viendo los toros desde la barrera, ¿no? Y diciéndole y pidiéndole a un señor de 75 años que dice, no, vaya usted al helicoide o a la cárcel de Ramo Verde y quédese usted, me cuente, diga usted tonterías, ¿no? Y luego, es decir, yo creo que el vuelvo a lo de siempre, es decir, las relaciones exteriores de España, en el caso de países iberoamericanos, tienen que tener en cuenta otro tipo de circunstancias. Es decir, tú al final lo que tienes que hacer es proteger tus intereses. Las empresas españolas no cobran, pero esto es lo del rey está desnudo, es decir, el cuento del traje nuevo del emperador. ¿Qué empresa tiene interés en decir, no es que no cobren, es que no pueden repatriar los pagos que se les hacen en moneda? Que, entonces, es muy distinto, porque yo digo, Yo tengo una cuenta en bolívares en Venezuela o en el equivalente a dólares, con lo cual, ante mis accionistas y ante mis acreedores, en mis cuentas aparece que yo tengo un activo. Si yo digo que no voy a cobrar, ¿qué me pasa? Si Repsol dice que no va a cobrar,
tiene que provisionar, tendría que provisionar.
Claro. ¿Y qué le pasa a la cotización de Repsol?
Que se va abajo.
¿Y qué le pasa a Air Europa o a Iberia si dicen que no cobran los billetes de avión de, por poner un ejemplo, no sé si es el caso? ¿Qué les ocurre? Entonces, ¿quién va a decir, tengo un... Eso lo hacía antes el Banco de España con los famosos países Grupo 5, Grupo 6, que decía, oiga, si usted presta dinero a un país del Grupo 6, un banco, se considera que tiene que provisionar el 75% o el 100%, porque ya pensamos que es un crédito fallido, ¿no? Pero eso no ocurre con las empresas que hacen una actividad normal. Yo tengo una cuenta bancaria en Venezuela, en teoría, sobre el papel yo tengo un dinero. Es como si a ti te dicen mañana por tener una cuenta en Estados Unidos, oiga, demuestre usted que puede repatriar el dinero desde Estados Unidos a España.
Lo que pasa es que hay que separar, digamos, esferas. Y hay una vinculación, obviamente, histórica, sentimental, política también, porque a veces...
Pero
porque
de puro
porque,
interés, o sea, es que las empresas han ido
por ejemplo,
a Venezuela...
Por ejemplo, el debate político en España sobre Venezuela, en realidad se está hablando de España, no se está hablando de Venezuela. Tristemente, pero creo que el económico es otro bien distinto. Es decir, hay unas empresas que tienen unos intereses, hay unos servicios secretos, que estoy de acuerdo con Hermenegildo, los servicios secretos españoles conocen bastante mejor de lo que podamos nosotros conocer de la realidad exacta de América Latina, precisamente por esos lazos de sentimentales y comerciales y empresariales, pero en lo económico Venezuela representa muy poco. Incluso esas empresas, dentro de su cartera de activos y de sus negocios, Venezuela representa una parte pequeña del total. La cuestión es otra, que no digo que no sea importante, es muy importante, pero en términos estrictamente económicos, el impacto que pueda tener Venezuela para las empresas españolas o para las relaciones comerciales o de inversiones de España con Venezuela es pequeño.
Bueno, yo creo que lo de poco mucho es un juicio de valor, depende. Pero es que además resulta, bueno, pero es que las expectativas del por qué se hizo esa inversión eran otras y hay un plan que no se está cumpliendo.
Es que muchas de las empresas ya desinvirtieron. ¿Dónde está el Santander?
Bueno, muchas desinvirtieron, pero estamos hablando de las que se han tenido que quedar atrapadas por diferentes razones. Quizás las razones que debería de tener el gobierno para apoyarlas, porque si no me equivoco, el tema de Repsol es que le está dando energía eléctrica a los habitantes y que si ellos se retiran se quedan sin luz, vamos. Pero yo lo que veo aquí es que además de lo que has mencionado, Antonio, tienes la imposibilidad de lucharlo con la justicia, porque en algunas empresas que conozco mejor estás peleando con los diferentes tribunales de allí y aparte de que el timing es diferente, el cómo lo juzgan es diferente y la imparcialidad es diferente.
Bueno, pero tienes arbitrajes internacionales.
Sí, llegas al final. Primero intentas apurar, oye, que creo que tengo razón por eso, por eso, por esto, te buscas
pero
a alguien local.
Pasa lo mismo aquí en España, pregúntaselo a los de la renovable.
Todo pasa igual, pero lo que te digo es que parece muy fácil lo de decir vamos allí y si no, pelealo y exígelo y tampoco se puede. Y eso lo conjugas ya con la tercera pata, que es una compañía que tiene que dar resultados y que cotiza en bolsa todos los días, en cada minuto. Entonces dices, ¿cómo me voy a ocupar de esto? ¿Cómo voy a hacer estas declaraciones? ¿Cómo voy a invertir allí si resulta que es que me debo también al resto de los accionistas, que va un poco por lo que tú decías? ¿Qué representa para mí? Y entonces se forma ahí ya un problema irresoluble en tres direcciones distintas que encima no casan entre sí.
Ah, pero precisamente por eso, en términos de un gobierno, conviene cautela. Quiero decir que una cosa es lo que podamos nosotros hablar, pero por eso la diplomacia siempre, el lenguaje diplomático siempre es mucho más sutil, mucho más cuidadoso, porque las implicaciones que pueda tener.
Eso está muy bien, pero yo echo de menos el por qué no te callas, que no está mal.
Ya, pero es que Venezuela no es una provincia española. Entonces, incluso siendo una, si fuera una provincia española, lo acaba de decir Hermenegildo con el caso de las primas de las renovables. Incluso siendo una provincia española, pues hay otros elementos que tienes que tener en cuenta, como la seguridad jurídica, justo, contratos, justo. Entonces, con eso hay que obrar con mucha finura.
Pero si obras con la finura adecuada y con una gestión de riesgos modernas, dices no voy. Pero es que entonces siempre seguirá siendo países.
También las empresas tienen que asumir el riesgo político y tienes, por ejemplo, pólizas de seguro de riesgo político, de riesgo de inversión.
Y las empresas españolas que fueron allí sabían dónde iba, o es que descubrimos a Maduro.
No, es que eso también es cierto. Es decir, tú cuando inviertes en un país, o sea, tú vas a la lista de seguridad jurídica o de destinos apetecibles de inversión. Claro, ganar el 40% con la seguridad jurídica de Alemania no existe. Entonces, claro, dices, mire usted, o es que yo he apostado por hacer negocios, por decir un nombre, en Azerbaiyán. Bueno, muy bien, pues usted sabe que si va a Azerbaiyán, no está yendo a hacer negocios a Rotterdam.
No. Es decir, y que luego pasa que nada dura para
la rentabilidad, la expectativa, es decir, y al final, o sea, el capitalismo sin riesgo no existe. Bueno, en algunos casos sí, lo que pasa es que esa es la modalidad Beatles del capitalismo, que es with a little help from my friends, ¿no? Es decir, cuando tienes al regulador detrás que te inyecta y tal y que te da subvenciones. Pero eso es otra cosa, eso no es verdad. Es decir, tú asumes un riesgo, pero lo importante del tema de Venezuela y España es decir, primero, hay que tener muchísimo cuidado con los calentones diplomáticos, porque la ruptura de relaciones diplomáticas, o sea, es muy fácil romper relaciones diplomáticas, pero restablecerlas lleva, o sea, cuando se produjo el incidente del Ojendio con Fidel Castro en 1960, España estuvo sin embajador en Cuba durante 14 años. Entonces, dice, oiga, ¿qué sentido tiene mantener las relaciones diplomáticas con un país como Venezuela? Es decir, ¿se puede plantear España estar sin embajador en Venezuela? ¿O se puede plantear España estar sin una relación bilateral con Venezuela? Yo creo que no. Entonces, es decir, es que además tú dices, voy a retirar al embajador, voy a romper relaciones diplomáticas. Y entonces mi pregunta,
la pregunta siguiente es... ¿Se pueden permitir Venezuela y el resto de los países sudamericanos estar sin relaciones?
No, pero precisamente por eso hay un elemento importante, claro, que simplemente lo dejo en la mesa, que hay que ver la pérdida de peso político de Venezuela en América Latina. Claro. La reacción de otros países
mucho
de América Latina, incluso con gobierno de
Chile, exacto, por ejemplo, la reacción, exacto, de Chile o la reacción de Colombia, de, exacto, Petro,
o de
la
Brasil,
reacción de Lula,
o de Brasil.
De Brasil, que son de la cuerda, exacto, en teoría.
Sí. No, si es que ha habido
hace
10
años,
pero lo que te digo es que haces una apuesta y luego resulta que de repente cambia todo hacia el lado oscuro de la fuerza.
Bueno, que la vida cambia no es ninguna sorpresa.
Hacia el lado oscuro de la fuerza.
Yo compré acciones de Telefónica pensando que iban a subir y fíjate dónde está.
Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera y Antonio Sanabria. Que tengáis un buen día, amigos.
Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.